Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de junio de 2007. El tema que abordaremos hoy es impacto de las políticas públicas en el desarrollo urbano regional contemporáneo. Y para ello contamos con la presencia muy valiosa de tres compañeros, los doctores José Gasca Zamora, Carlos Bustamante Lemus y Felipe Torres Torres. Bienvenidos al programa.
Muchas gracias
por asistir. Para todos nuestros radioescuchas, Momento Económico el día de hoy les obsequiará algunas publicaciones del Instituto a lo largo del programa. Y los ganadores podrán recoger su obsequio en estas instalaciones de Radio UNAM. Por lo tanto, les damos nuestros teléfonos, el 55368989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, con minúsculas y de corrido, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Carlos Bustamante Lemus es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en ciencias sociales por la Universidad de Londres. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM y es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM dentro de su unidad de investigación que es Economía Urbana y Regional y pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Su publicación más reciente, Crecimiento Urbano, Crisis y Deterioro del Medio, del cual es coordinador. José Gasca Zamora es doctor en Geografía por la UNAM, es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas y docente en la Facultad de Filosofía y Letras y el posgrado de Economía. Sus líneas de investigación se llevan a cabo en el tema de geografía económica, geografía regional y estudios en materia de desarrollo regional. Su más reciente publicación es como coordinador en compañía del doctor Felipe Torres en el texto Los espacios de reserva en la expansión global del capital, el sur-sureste mexicano de cara al plan Puebla-Panamá. Cabe señalar también que es coordinador del 17º Seminario de Economía Urbana y Regional a realizarse muy próximamente del 26 al 29 de junio, por supuesto, de este año. Felipe Torres es doctor en Economía, maestro en Sociología y licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM e investigador nacional. Ha sido profesor por más de 17 años de diversas cátedras en distintas escuelas y facultades de la UNAM. Es autor de varios libros, de numerosos capítulos en libro y ensayos y artículos, todos ellos arbitrados, y un valioso profesor, por supuesto. Señores, con respecto al tema que nos va a ocupar este día, del impacto de las políticas públicas en el desarrollo urbano regional, ¿qué importancia tienen estas políticas públicas de carácter urbano regional en un país como México, digo, con las características de México? Carlos Bustamante.
Muy buenos días, Irma, y buenos días al respetable auditorio. Miren, las políticas públicas, no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo, tienen una gran relevancia porque contribuyen ya sea a formar, a promover, o a generar las bases para el crecimiento económico-social en espacios determinados, ¿no? Entonces, en este sentido, las políticas públicas tienen como propósito, como responsabilidad, generar precisamente esas bases necesarias para que los actores sociales que viven en las ciudades puedan desempeñar sus actividades económicas, sociales, de intercambio y demás, uh-huh, de una manera óptima, y puedan en ese sentido poder satisfacer las necesidades de su población, de su entorno, e inclusive ahora en este mundo globalizado, de competir en un mundo en donde ya va más allá de nuestras fronteras citadinas o subnacionales o nacionales, ¿no? Entonces, de ahí que es muy importante, porque dependiendo el enfoque, las percepciones que tenga el gobierno hacia la ciudad, en ese sentido puede orientar, promover, pero en ocasiones también puede ser muy grave y puede más bien revertir los procesos dinámicos que tiene la ciudad.
Exactamente. ¿Cuáles han sido, en suma, digamos, los avances y el saldo que ha tenido nuestro país en materia de políticas públicas urbano y regional en las últimas décadas?
Bueno, lo que sucede es que en México se han implementado políticas públicas que son discontinuas, en primer lugar, y que no parten de una concepción integral del problema del desarrollo regional y urbano, entre otras cosas porque siempre en el territorio hay diversos intereses que tratan de hacer un uso irracional o un uso de los recursos para determinados fines e intereses. En el México postrevolucionario, desde luego que ha habido pues un sinnúmero de planes y programas de desarrollo que han considerado dentro de esas políticas públicas al territorio y al desarrollo regional, pero también ha sido una historia de corrupciones, de que muchas veces la obra pública para fomentar el desarrollo regional ha fomentado el interés de ciertos grupos que se han beneficiado de lo que es esa parte del desarrollo regional. Y una política pública, como bien lo señala el doctor Bustamante, tiene que servir en materia regional para garantizar el ordenamiento del territorio, para permitir que los diferentes intereses de los ciudadanos puedan confluir para tener una vida óptima en términos de aprovechamiento del territorio, y para que el país pueda tener un crecimiento más equilibrado, más racional, más benéfico en el cuidado de los recursos y el medio ambiente, más vivible en términos de las ciudades. Y esas políticas que se han implementado en México han tenido un carácter más bien distorsionador. En el caso del urbano, se privilegió, por ejemplo, la concentración de las actividades económicas, sí, sí, en las grandes metrópolis del país. Y hoy tenemos, y eso no se revirtió nunca, o sea, trató en cierto momento de desconcentrarse, por ejemplo, la planta industrial de la Ciudad de México, que a juicio de las investigaciones del doctor Bustamante eso no se ha logrado del todo. Pero las han ido, en el caso de que se haya logrado, han ido a otras ciudades donde han extendido el problema. Actualmente, uh-huh, tenemos un fenómeno de metropolización, y se habla que ya tenemos un poco más de 50 metrópolis en el país que tienen reproducir los mismos problemas de la Ciudad de México, uh-huh, y eso nos habla de una política pública en materia regional discontinua, errática, que lejos de resolver problemas los complica. Y ahora, por otra parte, hay un problema latente de desequilibrio regional en el país, que gran parte de los problemas regionales que tenemos, que reclaman autonomía en las regiones, es producto de esa situación errática y discontinua de las políticas públicas en materia regional, de tal manera que en este momento pues el país se nos ha estado yendo de las manos por razones relacionadas con ese carácter errático de la política pública en materia regional. Por ejemplo, el problema del narcotráfico no es otra cosa que un problema regional o entre regiones, sí, que se ha trascendido ya en el ámbito urbano. Uh-huh. El problema de la inseguridad pública es un problema regional, que es producto también de ese descuido que ha tenido la política pública en materia del cuidado de las regiones, que ha llevado a que la actividad económica que se concentre en un lado, se abandone en otro, y finalmente los problemas aparecen con toda la razón, ¿no? Y el otro reclamo por las autonomías regionales, donde ya las regiones del país no quieren depender más del centro, de que todo tipo de programas, por ejemplo, de captación fiscal, saquen la peor parte, no sean los menos beneficiados, y no puedan decidir, ¿no?, sobre lo que son sus propios recursos. Entonces es un problema de políticas públicas que ha faltado de resolverse en el país y que tiene que ver tanto con lo urbano, por el fenómeno de metropolización hoy, como con lo regional por efectos de los equilibrios regionales que tenemos actualmente.
En este caso, la política pública quiere decir que está bien concebida o mal concebida, o le falta realmente esta continuidad de que hablabas, o es el actor, digamos, el actor funcionario público que no las aplica en debida forma, porque aquí podría encontrarse algún tipo de falta de congruencia entre lo que se escribe en el documento o se dice en el discurso y se aplica realmente. Yo no sé si esto tenga, porque dices, las políticas públicas no tienen continuidad. Bueno, esto es cierto porque cada sexenio hay una política pública distinta, y esto sí habría que decir que es en casi todas las políticas públicas de cualquier sector, ¿no? Pero en el caso de lo urbano regional, yo creo que es un poco más complejo, ¿verdad?
Sí, es más complejo porque todos han formado parte de los distintos planes y programas de desarrollo. Desde cuando se empezó con la planeación, el desarrollo en México, ha estado considerado pues el territorio como tal, ¿no? Pero esa consideración del territorio no ha tenido una obligatoriedad de aplicación, por ejemplo, de un programa de desarrollo urbano integral, ¿no? O de un programa del cuidado del medio ambiente con contenido territorial, de tal manera que el desarrollo se exprese en el territorio y de esa manera pueda garantizar un mejor equilibrio y un mejor ordenamiento territorial del país, de las actividades económicas. Y entonces aquí lo que sucede es que esos diferentes actores que participan en la elaboración de las políticas públicas, a la hora de la aplicación, se convierten en programas solamente de desarrollo temporal, que no tienen una continuidad. Y tenemos diversos ejemplos, ¿no? El desarrollo regional en México por cuencas hidrológicas, los diferentes programas de desarrollo urbano, el programa de X, ¿no? Bueno, hubo una situación en México, creo que en los 70, a principios de los 70, un programa tan irracional como era un programa de desmonte del país, ¿no?, que era talar todo el país. Entonces ese programa existió, pues, me parece que al principio del sexenio de Luis Echeverría, lo cual es un contrasentido con el desarrollo regional sustentable, que en este momento, el programa de desmonte, me parece que se llamaba, del país.
Doctor Gasca, en este caso, la falta de sustentabilidad, es decir, lo que hoy se llama no sustentable, se generó por esta falta de planeación en las políticas públicas, particularmente en este caso, urbano-regional, ¿o qué otros elementos diría usted que están presentes?
Sí, efectivamente, creo que a lo largo del tiempo no hay un sentido explícito de incorporar el tema del medio ambiente a las políticas públicas en general, no solamente regionales, sino de diferente naturaleza. Y en el caso de las políticas públicas de carácter territorial, urbano o regional, es más que patente, ¿no? Esto se aprecia a lo largo del tiempo porque lo que podemos apreciar es que no hubo una consideración, por ejemplo, en el crecimiento de las ciudades, ¿no? A costa del campo, ¿no? Por ejemplo, ahí el tema medioambiental siempre estuvo, fue un faltante muy importante, y ahora se aprecia con mucho mayor nitidez, ¿no? En el sentido de la gravedad que se tienen en algunos elementos ambientales, no solamente la parte de suelo, sino la parte de bosque, como ya se mencionaba, la parte de agua, por ejemplo, ¿no? Que hace, en este caso, si no se considera el agua para el crecimiento urbano, pues es una misión muy importante, muy grave, ¿no?, que se está dando en términos de las políticas públicas. Y esto, bueno, el tema ambiental, el posicionamiento real del tema ambiental es hasta los 90 en el caso de México, ¿no?
Yo creo que esto se desembocó, digamos, esta falta de planeación desembocó en problemáticas tales como la afectación del medio ambiente, y esto en todo el mundo. Sin embargo, parece ser, yo no sé qué opinen ustedes, que el trazo urbano, el trazo de las ciudades, por ejemplo el de la Ciudad de México, viene mal desde la colonia, según tengo entendido, no sé, dicho por algunos historiadores, los expertos en desarrollo urbano, ¿qué opinan?
Mira, Irma, yo creo que lo del trazo no necesariamente es fundamental para el desarrollo funcional o eficiente de una ciudad, ¿no? porque los trazos también provienen de las culturas por las cuales se origina un asentamiento urbano, ¿no? Entonces, no es lo mismo, digamos, los trazos cuadriculares como los que se tiene ahora en Occidente, digamos, que se inició en Mesoamérica y posteriormente también en los Estados Unidos hizo, digamos, un crecimiento explosivo, a diferencia de lo que se tiene, por ejemplo, en Medio Oriente o en la vieja Europa, ¿no? Entonces son trazos diferenciales, pero estos no impiden de ninguna manera el funcionamiento de la ciudad, ¿no? E independientemente de su trazo, podemos ver nosotros en las diferentes culturas que las ciudades tienen su funcionalidad, su propósito de existir y su dinámica, que le da también un elemento generador de crecimiento económico y desarrollo a los países dentro de los cuales están inmersos, ¿no? Uno de los problemas fundamentales, y hace rato lo apuntaba el doctor Felipe Torres, es en el sentido de que estas políticas discontinuas que se tienen y las fallas que hay en la planeación, es que no se tiene una comprensión correcta de lo que implica la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus potenciales? ¿Cuál es su vida, ¿no? Sus problemas, sus necesidades. Y esto ha cambiado a lo largo de la historia. La mayor parte de las políticas normalmente se adoptan por moda, ¿sí? De cómo esté imperando, digamos, el concepto teórico, filosófico de la ciudad en el mundo, sobre todo en los países desarrollados, es donde en países como el nuestro se adopta casi como si fuera una moda y no necesariamente porque se aplique a las necesidades de nuestra población, de nuestros sistemas, ¿no? Entonces así es que han cambiado, por ejemplo, de la percepción de que las concentraciones urbanas eran malignas, ¿no? Digamos, para el desarrollo adecuado del país en su conjunto, y entonces procedieron a atacar la concentración, ¿no? A tratar de inhibir los procesos de desarrollo que las ciudades en su interior tenían y que
es una cosa natural.
Claro, claro. Entonces, este tipo de modas, que ahorita vamos también a explicar un poquito de la cuestión de la instrumentación y la aplicación, pero ya desde su percepción vienen torcidas, ¿no? Porque no están normalmente comprendidos cuáles son los fenómenos que operan y que funcionan en las ciudades. Y la segunda es la cuestión de la instrumentación, a la que tú hace rato hacías referencia, porque el gobierno en general, digamos, el aparato público, no es homogéneo. Entonces, así como opera en función de las fuerzas políticas, los poderes económicos, sectoriales y de facción, y estos son los que de alguna manera inducen a elaborar un sistema de planeación con leyes, reglamentación y demás, como también existen aquellos otros funcionarios de alto o de mediano nivel con intereses muy particulares, porque al final de cuentas son seres humanos y que tienen intereses particulares y que son los que de alguna manera o tuercen o no aplican la reglamentación existente en el sistema de planeación. Y entonces operan más bien por intereses privados, ¿no? Que a veces están en colusión con algunos grupos de poder locales y entonces condicionan la aplicación de las leyes o de las normas de acuerdo a un interés muy particular. Y esto es básico y es muy palpable, por ejemplo, con todos los grupos de urbanizadores inmobiliarios, ¿no? Que a pesar de haber ciertas normas para uso, utilización de suelo, desarrollo sustentable, como decía el doctor Gasca, estos no se respetan porque más bien lo que está imperando es el interés privado.
Exacto. Bien, vamos a un puente musical informativo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
17º Seminario de Economía Urbana y Regional, que tendrá lugar del 26 al 29 de junio. Y Seminario de Teoría Económica, reunión anual 2007, a realizarse los días 29 y 30 de agosto.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto 56 23 00 93 y 5623-0099.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, estamos de nuevo con ustedes aquí conversando con el doctor Bustamante, el doctor Torres y el doctor Gasca sobre este asunto importante que es el desarrollo urbano regional en México y particularmente en esta época, pues en la época contemporánea. Aquí hay algo detrás de todo esto que probablemente ustedes me van a esclarecer o nos van a esclarecer sobre el marco jurídico sobre el que descansan estas políticas públicas territoriales. Hasta hoy, ¿qué tan funcional es para el momento? ¿O habría que cambiarlo? ¿O ha tenido fallas antes y ya se transformó o alguna reforma? ¿José?
Sí, Irma, desde luego, pues en México, como en muchos países, hay un marco jurídico añejo, ¿no? Donde hay de alguna manera incorporados pues muchos de los códigos, los ordenamientos que tienen que ver con cuestiones de desarrollo territorial, regional, urbano, ¿no? Algunos están en la Constitución propiamente, hay varios artículos como el 26, el 27, etcétera. Pero sin embargo creo que el piso jurídico más importante está plasmado en leyes secundarias, lo que es la ley de asentamientos humanos, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar aquí en esta idea que se empezó a comentar un poco de historia, México no tuvo un instrumento realmente que tuviera que ver con el ordenamiento territorial y de los asentamientos humanos hasta el año 76, que es 1976, entonces tardamos muchísimo, ¿no? O sea,
ya se había deformado todo, ¿no?
Ya estaba todo deformado cuando llega el primer instrumento real en términos del ordenamiento de las ciudades, del desarrollo urbano, de las regiones, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un desfase pues muy importante cuando nos comparamos con países como Europa, incluso algunos países latinoamericanos, ¿no? El otro es pues leyes que son muy recientes realmente, ¿no? Recientemente se aprobó una ley sobre desarrollo rural sustentable, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos realmente iniciando en esto. En el año antepasado se aprobó en el Senado una propuesta inicial para crear una ley, para hacer una adición a la ley de planeación, ¿no? La ley de planeación que venía de 1930, después se actualizó en 1982 con el Sistema Nacional de Planeación. Y es hasta el 2005-2006 donde se hace una propuesta ya un poquito diferente, donde se integra esta parte de la planeación regional, ¿no? Entonces esto ya pasó en tuvo la aprobación de la Cámara de Senadores, actualmente está en la Cámara de Diputados en dictamen, y yo creo que si se hace algo al respecto, si es que se aprueba, yo creo que sí se estaría dando un paso importante en términos del reconocimiento de la importancia que deben tener los temas de desarrollo urbano y regional en el país, ¿no? Esto crearía una base institucional pues mucho muy importante, ¿no? Porque a partir de ahí habría propiamente una derivación sobre la constitución de nuevas instituciones, instituciones encargadas ya propiamente del tema del desarrollo regional y urbano, ¿no? Porque desafortunadamente, desafortunadamente, pues muchos no lo saben, pero la política de desarrollo regional está en la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Cuando esto debería ser un tema quizás aparte, ¿no? Tener
autónomo, ¿no?
Una propia institución que esté encargado, como en muchos países sucede, ¿no? Uh-huh. En muchos países han llevado la cuestión de la regionalización, ¿no? A nivel constitucional, han llevado la cuestión de crear instituciones y marcos jurídicos muy importantes, incluso leyes de ordenamiento del territorio, ¿no? Lo cual tiene implicaciones sobre una nueva institucionalidad. Creo que esto sería muy muy importante, y como todo, ¿no? Están las leyes, están los reglamentos, los ordenamientos, pero una cosa es lo que está plasmado en los documentos y otra cosa es cómo se llevan a cabo, ¿no?
Sí, el grado de cumplimiento de la ley, porque pueden haber leyes
excelentes, ¿no?
Excelentes, pero el grado, si no se cumplen, difícilmente podemos revertir los problemas. Y este es un caso típico, por ejemplo, el programa en el sexenio pasado, donde no hubo propiamente un programa de desarrollo regional urbano claro, sino ciertos programas que de carácter enunciativo, tipo el plan por la Panamá, tipo la escalera náutica, que son anuncios que están ahí, que no contemplan un marco jurídico, que están en un marco jurídico, pero que no se cumple. Y a lo único que se concretó como el programa estrella de cuestiones urbanas del sexenio pasado fue la cuestión de la construcción de viviendas. Entonces, eso sí tuvo un crecimiento realmente exponencial. Y tenemos casos como el municipio de Texcoco, que recibieron en menos de un sexenio más de 15,000 viviendas, sin tener la infraestructura mínima necesaria en términos de dotación de servicios, y que hoy en partes de ese municipio es un verdadero problema porque no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen nada, y la vivienda está ahí. Entonces, si queremos llevar beneficios sociales a través de los programas de desarrollo regional y urbano, tenemos que pensar tanto en el marco jurídico que lo está sustentando, pero realmente en términos de beneficio. ¿Quién no asocia las grandes obras de infraestructura hidráulica que se desarrollaron en la década de los 40 y 50 del siglo pasado en el norte y noreste del país con una época de corrupción en extremo? Porque efectivamente ese tipo de contratos para la construcción de presas hidráulicas, generadores de electricidad, canales de riego, etcétera, ha habido varias investigaciones donde se creó el programa, pero ya estaba el beneficiario, y el beneficiario no era necesariamente los agricultores, sino el que contrataba la obra.
Por supuesto.
Y después de la contratación de la obra, se empezaron a vender terrenos o a expropiar terrenos a precio de regalos, que fueron para los funcionarios públicos o los herederos de la revolución de aquella época. Entonces, desarrollo regional y urbano está asociado también a un sinnúmero de factores de corrupción, que bueno, no es este programa para hablar de eso, pero
pues, se los cae casos, fácilmente en ello, porque
exactamente
es esto un tope muy fuerte.
Así es, y yo creo que una ley de planeación, o una adición a la ley de planeación, y contemplar el desarrollo regional en su expresión integral, ¿no?, que tiene que ver con crecimiento ordenado de las ciudades, que tiene que ver con ordenamiento de las actividades en ciertos territorios. Hay, por ejemplo, puertos turísticos tipo Acapulco, que es una verdadera aberración urbana hoy, que bueno, si tuviéramos una ley de desarrollo urbano regional adecuada, no se debe haber permitido que creciera en las dimensiones que hoy tiene, que después se convierte en una deseconomía, ¿no? Ya la gente del puerto, que antes vivía del turismo, pues ahora como que cada vez tiene más problemas de sobrevivencia. Y lo mismo va a pasar con Cancún, si se sigue apostando a un proyecto que no contemple la cuestión de la regulación del uso del suelo, la regulación del ordenamiento del territorio y los factores del desarrollo social que lo están en alguna medida sustentando.
Los suministros.
Sí.
Los suministros, desde luego, ¿no?
Sí, Carlos.
Yo sí quisiera agregar una cosa que me parece esencial. O sea, a pesar de tantos años que tenemos de la experiencia inicial que ahorita mencionaba el doctor Gasca de la Ley General de Asentamientos Humanos, que dio pie para que el gobierno actuara en la orientación o ordenamiento de los asentamientos humanos, esto sigue dando vuelcos y giros, como hace rato también lo decía Felipe, de que son políticas que son discontinuas. Pero lo peor de todo es que no solamente son discontinuas, sino que son caóticas. Es decir, cuando en un sexenio tienen una orientación, al siguiente tienen una contraria. Y a final de cuentas, el concepto de desarrollo urbano sigue sin entenderse en su magnitud. Se quiere simplemente atacar a través de las políticas públicas un enfoque de ordenamiento territorial, como si eso fuera la panacea. Cuando en realidad las mismas fuerzas dinámicas sociales que están conviviendo en la ciudad son las que están dando en realidad la orientación, ¿eh? Pero no se ataca aún ni siquiera el ordenamiento, ¿no? El ordenamiento sería el proveer de aquellos servicios públicos de infraestructura, de equipamiento, claro, para el buen funcionamiento de todas las actividades que se desarrollan en las ciudades, uh-huh, ¿no? Pero aún así, digamos, a lo único que se ha derivado en los últimos años, o prácticamente en los últimos 20, 25 años, ha sido en tener una política asistencialista hacia claro, el desarrollo urbano. Uh-huh. Es decir, como ya también lo decía el doctor Gasca, ¿no? Las políticas de desarrollo urbano caen en la Sede Sol, uh-huh, cuando la Sede Sol es simplemente un, digamos, un elemento, un instrumento de la política social, y en realidad el desarrollo urbano es mucho más que eso, claro, son actividades económicas, y todos los demás sectores del gobierno federal y de los gobiernos locales, que están también sectorizados y que tienen que ver con la economía, con los energéticos, con el aprovisionamiento de infraestructura hidráulica, sanitaria, educativa y demás, tienen sus propios sectores y cada cual actúa con sus propias políticas para aterrizar y operacionalizar esas políticas. Entonces no hay una coordinación adecuada entre las políticas de ordenamiento, como se pretende, que ya de por sí es un ordenamiento muy parcial, y el aterrizaje a esas políticas, y se cae entonces solamente en salpicar con políticas asistencialistas, como ya se decía, de vivienda, uh-huh, cuando en realidad eso no resuelve el problema, ni el problema urbano, uh-huh, ni el problema económico nacional, claro, por ejemplo, empleo, el proveer de la suficiente infraestructura para que los actores sociales que están invirtiendo, que están laborando en actividades económicas, en actividades comerciales, se puedan desenvolver de una manera óptima y entonces ser competitivos. Por eso es que ahora se cae en cuenta y nuevamente se cae en la moda de que si ahora es la competitividad la que está imperando, entonces ahora el Plan Nacional de Desarrollo ubica, digamos, la problemática regional y urbana dentro de lo que es el capítulo de competitividad, ¿no?
Y bueno,
pero
esto vuelve
a final de cuentas
vuelve a dar un giro malo,
claro,
porque aquí, como ya explicaba también el doctor Torres, el caso de los polos turísticos. Los polos turísticos dan muchas divisas a este país y está bien estimularlas, pero sin un plan, bueno, aquí, si no hay donde, por ejemplo, ubicar los desechos de los hoteles, de los grandes hoteles, bueno, ya está afectándose el medio ambiente de manera grave.
Claro.
Hay un desarrollo actualmente en el puerto de Veracruz verdaderamente increíble, en zonas que eran muy deprimidas, muy pobres, y que estaban ahí algunos pescadores con unas chocitas ofreciendo sus pescaditos. Bueno, ahora se asoma uno a esto y encuentra con que es un desarrollo turístico, más bien hotelero y comercial, extraordinario, en donde también, sin atender a los problemas de, bueno, de asentamientos humanos, porque fíjate que ponen enormes hoteles que, bueno, dan lugar a muchísima gente, pero además también
pisos,
departamentos. Están enormes los edificios. Yo me hago también la pregunta, ¿hacia dónde van los desechos de todos esas personas que habitan ahí? ¿Y cómo traen el agua? ¿De dónde? Es de veras complicadísimo, y se atiende, por un lado, la rentabilidad del turismo, pero por otro también se olvida de que el turismo no va a florecer, como decía Felipe, cuando hay problemas de falta de agua, de, pues, no sé, de diferentes, incluso
es un problema de planeación regional, porque,
exacto,
por ejemplo, Huatulco no ha podido crecer porque no tiene agua, esa es la realidad, y cuando se proyectó no se contempló esa necesidad que se tenía de dotar a los,
sí,
servicios turísticos de agua. Sin agua no se mueve prácticamente.
Sí, hay mucha agua de mar, pero el agua potable pues está ausente. Vamos a hacer un breve corte y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
Sexto Seminario de Política Fiscal y Financiera 2007 tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre. Segundo taller, Evaluación Tendencias de los Sistemas de Pensiones en México, a realizarse los días 20 y 21 de septiembre. Y segundo seminario, Taller de Economía Industrial, que se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56 23 00 93 y 99.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues quiero en este momento agradecer las llamadas de nuestros radioescuchas, particularmente de María Gloria Hernández, de Guillermo Reyes López y de Gustavo Callejas Romero, que mandan muchas felicitaciones al programa y particularmente a estos invitados que tenemos hoy. Hay una reflexión de la señorita Gloria Hernández que dice: mientras nos gobiernen grupos facciosos que devuelven los cuantiosos impuestos a los millonarios, mientras a Pemex lo sigan ordeñando los gobiernos corruptos, sin invertir nada en este, tendremos todas estas desgracias económicas. Bueno, en parte allí hay una gran verdad, ¿eh?
Que tiene que ver con desarrollo regional, desde
por
luego,
supuesto.
Por el caso de Pemex,
es lo que dice.
La cuestión fiscal, por supuesto, que es otra, y el ordenamiento del presupuesto, ¿no? Federal.
Sí, hoy tendríamos.
Anoche escuchaba yo con alarma la opinión y las consideraciones del secretario de Hacienda.
Sí.
Diciendo que la reforma fiscal que pretendiera afectar a Pemex no era urgente, que porque ya se habían hecho algunos ajustes el año pasado, entonces por lo tanto no sé qué tanto considere urgente o hasta cuándo piense esperar el secretario de Hacienda actuar para darle lo que le corresponde a esta empresa que nos genera tantos recursos pero que sigue siendo ordeñada.
Así es.
Por todas las fuerzas políticas para su propio provecho.
Y no solamente eso, trasladando realmente lo rentable a la iniciativa privada y, lo que es más, extranjera. Entonces, bueno, esos pasos llevan los corceles y poco se puede decir de que haya una reforma fiscal real. Ahora, sigue de todos modos dándosele vuelta al verdadero problema, al problema de fondo, que es una reforma hacendaria, no solamente el ordenamiento entre ingreso y gasto, que ya es un problemón, sino todo el entorno, ¿verdad?
O en donde sigan captando recursos solamente de los contribuyentes cautivos, ¿no?
Sí.
Y sacándole la vuelta a la informalidad, en donde ya sabemos que esto está ocupando prácticamente el 45% de nuestro Producto Interno Bruto,
¿no? Efectivamente, y no es grabado. Y lo peor de todo, no se trata de que en la economía informal solamente haya gente pues de muy pocos recursos vendiendo cosas. No, esa gente está vendiendo objetos, mercancías de grandes empresas.
Claro.
Y generalmente transnacionales y más bien asiáticas. Entonces hay que cuidar todo esto, que
esa vieja percepción de que el sector informal es
de gente muy pobre,
marginal o de escasos recursos es un viejo discurso.
Sí, no.
Que ya no cabe en
no
la
cabe.
Actual.
Son intermediarios, repito, de grandes empresas. Entonces, bueno, le están
y que
dando
los
vuelta
que reciben
al problema.
Mucho más ingresos que
así
los
es.
Contribuyentes cautivos, ¿no? Por eso están en la informalidad.
Efectivamente, el problema de la informalidad sigue sin resolverse. No es fácil. Tendrían que echarse el boleto electoral.
Ojalá nuestros congresistas lo entiendan y no sigan defendiendo al sistema bancario.
Sí.
Y le den algo también a los propios contribuyentes que tanto reclaman la devolución de sus impuestos.
Sí.
Bueno, y habrá un programa sobre cuestión fiscal y desarrollo regional, que sería interesantísimo, porque finalmente allí está un problema latente. Gran parte de la captación fiscal no se redistribuye prácticamente.
Efectivamente.
¿No? Tenemos municipios en condiciones de miseria absoluta porque no tienen ninguna capacidad financiera para desarrollarse, ni siquiera, a pesar de las reformas que ha habido, libertad para ejercer de manera clara o de algunos recursos que están etiquetados. Programas que están en el desarrollo no tienen capacidad para que entren sus propios recursos.
Efectivamente. Y en torno a eso estaba una pregunta aquí que yo quería hacerles precisamente respecto a estas políticas de desarrollo regional y que a los distintos niveles de desarrollo territorial tendría que explicarse mucho en términos de también de una política fiscal adecuada a nivel municipal, estatal y federal.
Porque es redistribución de beneficios, el desarrollo regional es eso también, ¿no?
Sí.
Generación de riqueza y redistribución de beneficios. Claro.
Pero mira, arriba están atadas los intereses, porque muchas veces está determinado, por supuesto, que tiene autonomía el municipio y el municipio está al frente, está un presidente municipal que no le interesa administrar sus propios impuestos. Los pocos que tenga no los quiere administrar. Prefiere que sea centralmente, acumulado este dinero, estos recursos, y después que les manden la participación. En esto hay mucho de corrupción, de componendas entre partidos, habría que decirlo muy claramente, y es difícil desanudar este problema que es muy antiguo y muy terrible. En verdad el federalismo no sería tan difícil de aplicar. No es tanto que la federación o el centro quiera dejar sin nada a los municipios o a los estados, es que no hay transparencia en primer lugar, y este es un problema que ya se viene trabajando hace mucho. Se habla de una ley de transparencia, bla bla bla, que sí que no, pero en verdad hasta hoy no hay realmente transparencia de lo que está pasando, y sería muy pertinente que se avanzara en ello. Ya en la reunión hacendaria que hubo el año pasado, se hablaba justamente de que este era un problema central, la transparencia de qué pasa con los recursos, qué se hace con ellos, porque tardan tanto en llegar los recursos de participación sobre todo a los municipios más pobres, más lecanos, que es, bueno, ya cuando les llega el pago, por ejemplo, para los pocos burócratas que atienden al municipio, bueno, es que ya estos perecieron de hambre. No puede ser. Entonces, naturalmente, no ponen interés en su trabajo, la administración no existe, es mala y no tienen capacitación. Entonces, todo esto está dentro, no de una reforma fiscal simplemente, sino, yo repito, de una reforma hacendaria, que era lo que manejaba el presidente anterior y que, bueno, lo dijo en un discurso y yo hasta me ilusioné cuando lo dijo al principio de su sexenio. Dije, hombre, parece que sí. No, era un discurso. Sin embargo, sigue sin aplicarse todo lo que ya se tiene caminado en el marco jurídico, y seguimos en que no hay reforma fiscal, y sin reforma fiscal van a ocurrir las desgracias del mundo, y vamos a empezar por descentralizar Pemex. ¿Qué es esto, verdad? No es exactamente allí el punto de vender a Pemex y de venderlo en lo que es más valioso, que es en la extracción. Ya hay muchas manos ahí, ¿verdad? Pero todavía esto, desde el punto de vista constitucional, no es cierto. Y están esperando que esto ocurra, están así, a la expectativa, particularmente las grandes transnacionales petroleras de Estados Unidos. Bueno, en fin, este sería un punto. Pero, ¿cuáles son, para ser mucho más claros, los objetivos que pudiera seguir o que debe seguir el desarrollo urbano regional en el Plan Nacional de Desarrollo? Porque recuerden, hay un Plan Nacional de Desarrollo y habría también que expulgarlo un poquito. ¿Qué tiene de bueno, de positivo, José Gasca?
Sí, no, desde luego, como la mayoría de los planes que hemos visto en sexenios anteriores,
son muy lindos.
Son instrumentos interesantes, que presentan pues lineamientos generales, y no pueden ser otra cosa, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo trae una cierta visión de país, pero fuera de eso no aterrizan de una manera mucho más concreta en una estrategia, en un instrumento más definido en torno a este tema que nos ocupa el día de hoy, a las cuestiones regionales, ¿no? Cuando mucho aparece pues un párrafo perdido o un punto como parte del plan, donde señala como parte de la problemática y de las alguna acción aislada que se pueda dar al respecto, ¿no? Yo creo que en términos ya de articular pues una política mucho más definida en torno al tema del desarrollo urbano y regional, pues tendría que partir de varios aspectos. Uno de ellos lo acaban de señalar, la cuestión del financiamiento para el desarrollo, ¿no? Que es muy importante, y que esto pasa pues por toda una reestructuración, una manera diferente de cómo aplicar, de cómo redistribuir los recursos fiscales, ¿no? de la Federación hacia los estados y hacia los municipios, ¿no? Esto sin recursos económicos simplemente los proyectos no pueden existir, no pueden echarse a andar, ¿no? Esto es un aspecto muy importante. Sí. Y aquí hay muchas cosas que tienen que decir al respecto. Lo otro es que en cada uno de estos niveles, en nivel federal, estatal, metropolitano, municipal, pues cada uno de los actores políticos, sobre todo, pues tienen que hacer su chamba, tienen que hacer su tarea, ¿no? El federal, en el sentido de crear estas condiciones fiscales, jurídicas, institucionales diferentes para facilitar todo este proceso. Los estados, lo propio, ¿no? A nivel de la responsabilidad que tienen para con sus municipios, ¿no? Y los municipios, de igual manera, en el sentido del el manejo transparente de recursos, la gestión financiera adecuada, eficiente, óptima, ¿no? La cuestión de que genere procesos amplios de participación, ¿no? Porque lo que muchas veces vemos es que los proyectos económicos o de otro tipo no responden realmente ni a las necesidades ni a las aspiraciones de la gente del lugar, ¿no? Entonces, es otro aspecto muy importante. Entonces estaría el aspecto de financiamiento, el aspecto de participación social y el aspecto de todo ese aspecto de crear instituciones fuertes, instituciones sólidas, que sean justamente las que los motores, ¿no?, de generar estos procesos o de impulsar estos procesos, que pueden ser o han sido más bien en un primer momento gubernamentales, pero que ahorita ese esquema ya está agotado, ¿no? Ahorita se está pensando en crear una nueva institucionalidad. Se habla de agencias de desarrollo regional o local, se habla de alianzas para el desarrollo, a la usanza de lo que está pasando en la Unión Europea, ¿no? Donde el sector público, el público gubernamental es un actor, pero también está la sociedad, están los empresarios y están todos los actores que en una región, en un municipio pueden participar, pueden confluir para generar sus propias propuestas, no en términos del desarrollo, en términos de sus visiones, de sus necesidades, de su potencial, ¿no? Entonces, son aspectos importantes que deberían de estar considerados, ¿no? No solamente en el plan de desarrollo, plan nacional de desarrollo, sino en toda esta nueva institucionalidad que se quisiera crear.
Yo agregaría nada más el respeto a la vocación de las regiones, el respeto a los recursos que contienen, que sea para aprovechamiento realmente regional. Por cuántas experiencias hemos tenido en el país, por ejemplo, de explotación forestal, donde deforestan un territorio y no hay ningún beneficio en el aprovechamiento de la madera para la localidad. Y después son regiones abandonadas, totalmente de los del beneficio. Y la otra cosa es un ordenamiento en la racionalidad de la toma de decisiones, porque ahora con esto, con lo que señalaba el doctor Bustamante de las modas, ¿no? Y la competitividad es una moda, ahora hay que ser competitivos a todas las regiones. ¿Con qué propósito? No se sabe. ¿Y qué andan haciendo presidentes municipales? Pues portafolio en mano, y de repente se van a entrevistar con el primer ministro de Japón para crear mecanismos de cooperación, sí, donde no tenemos ninguna capacidad de competitividad de antemano, ¿no?
Claro.
Porque no hay la infraestructura desarrollada, no hay los procesos de comercialización, no hay el posicionamiento de marca, de imagen, de producto que se requieren ahora en términos de factores de competitividad territorial. Y eso es porque no se toma en cuenta ni la vocación de las regiones, ni el respeto a las autonomías regionales en la toma de decisiones para el desarrollo. Y ahí tendría que ver también con desarrollo, con derecho, lo que el doctor Los Pastores ha llamado derecho al desarrollo regional.
Exacto.
Que también es una cuestión, ¿no?
Claro.
Fundamental ahora, ¿no? Como se habla de tantos derechos, yo creo que el derecho al desarrollo regional debería ser parte de esos objetivos de un plan nacional de desarrollo que tenga una orientación territorial básica, ¿no?
Exacto. Vamos a hacer un breve corte, si me permiten, y regresamos. Pero
está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
27º Seminario de Economía Agrícola se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre. 2º Seminario sobre Situación y Perspectivas del Sector Eléctrico en México tendrá lugar del 29 al 31 de octubre. 2º Seminario de Economía del Trabajo y de la Tecnología a realizarse del 12 al 16 de noviembre de 2007.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56 23 0093 y 99.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, de nuevo con ustedes y agradeciendo a Evangelina Ocaña, a Lourdes Jaramillo, a Esperanza de León, a Victoria Ríos, a Juana González y a Elizabeth Álvarez por sus llamadas y sus preguntas interesantes. Hay algunas reflexiones interesantes que quiero leerles, que dice Victoria Ríos: en el estado de Oaxaca, en Huajuapan, no hay agua y hay mucha corrupción. Dice Evangelina Ocaña: ¿qué se puede hacer acerca de la invasión de los terrenos ejidales y la creación de fraccionamientos?
Pues es competencia del capital inmobiliario, ¿no? Que aprovecha los vacíos jurídicos legales en términos de ordenamiento de las ciudades. Y lo que se puede hacer, pues esto es hacer valer la ley y tener un plan integral de desarrollo de las ciudades para contener.
Volvemos al punto.
Exactamente, exactamente.
Es decir, de casi nada vale la ley de asentamientos, ni un plan de desarrollo bien escrito, si no se aplica absolutamente nada, ¿no? En realidad el plan de desarrollo no lleva a ningún desarrollo. Se habla de crecimiento aquí o allá, pero desarrollo, en verdad.
Actualmente casi todas las ciudades del país cuentan con planes de desarrollo urbano.
Claro.
O programas de desarrollo urbano, perdón, que contemplan una zonificación. Entonces, simplemente como dice el doctor Felipe Torres, hay que aplicar la ley, ¿no? Pero lo que pasa es que la ley no se aplica, o se aplica muy selectivamente, en base a los intereses políticos de las autoridades, ya sea federales, estatales, municipales, ¿no? Escuchamos o leemos a diario de transgresiones a la ley en zonas periféricas para utilizar terrenos en usos que no están permitidos en la zonificación, y sin embargo se autorizan o se hacen de la vista gorda las autoridades locales, porque por algunas razones, ¿no? En muchas de ellas es porque indirectamente están incorporados en los beneficios que les va a dejar esa ocupación, ¿no?
Es el caso de los hijos de Marta Sagún, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Es el caso más emblemático de corrupción y de transgresión de la ley en varios sentidos, porque no están cumpliendo ni con reglamentos urbanos de las ciudades, ni con el uso de suelo adecuado, ni con la dotación de infraestructura, y quién sabe con cuántas cosas más, pero no se le ha dado ninguna solución.
Claro, caso.
Ahí está empantanado y es emblemático.
O muchas demandas de los residentes de las colonias periféricas y metropolitanas en Estado de México, de las irregularidades que se cometieron en la administración gubernamental anterior, y que en donde están prácticamente alterando los usos de suelo para perjuicio de los residentes y de la zona metropolitana en su conjunto, ¿no? Entonces esto lo vemos a diario, y así como sucede en lugares que tenemos físicamente más cercanos, también se da en Huajuapan y en el norte, en todas las regiones del país, ¿no? En donde precisamente se aprovechan esos vacíos de la ley para utilizarlos con intereses particulares. Yo quisiera agregar algo, si se me permite, en la cuestión de la competitividad y el financiamiento. La competitividad en nuestro país se ha considerado, y esto es prácticamente, esto ha guiado la política macroeconómica que aterriza hasta las áreas regionales y locales. La competitividad se quiere entender con las ventajas comparativas que tenemos en mano de obra barata y en recursos naturales baratos, ¿sí? Entonces, eso es la bandera de nuestra competitividad para nuestras autoridades gubernamentales, y es lo que han estado vendiendo por más de 25 años. Sin embargo, no caen en cuenta, a pesar del desplazamiento comercial que hemos tenido brutal por parte de China, por parte de India, de Pakistán y de otros países, inclusive los centroamericanos, porque muchas de estas regiones tienen mano de obra todavía mucho más barata que la nuestra. Entonces las inversiones extranjeras son volátiles,
¿sí? Sí, claro.
Y van a buscar siempre esa ventaja comparativa. Entonces estas ventajas que están ofreciendo, simplemente lo que están haciendo es abaratar nuestra mano de obra, empobrecer más a la población trabajadora, ¿sí? Y generar inversiones en donde muchas veces están depredando el entorno ecológico, ¿no?
Cierto.
Entonces, mientras no se tenga una visión mucho, mucho más amplia de cuáles pudieran ser realmente las ventajas competitivas, como por ejemplo un buen gobierno, ¿sí? El generar mayor seguridad para la población, para los inversionistas, para los capitalistas, no solamente los extranjeros, sino los nacionales. Vemos las transgresiones a los comercios establecidos en el centro de la ciudad por los comerciantes ambulantes, y eso no es ningún respeto, no es ninguna garantía para el capital privado.
Sí.
Entonces, este tipo de cosas son las que sí se deberían de atender y que se están quedando atrás en estos renglones de competitividad.
Miren, hay algunas reflexiones interesantes que quiero leerles. Dice Jaime Barlo, existe un programa de desarrollo nacional, por lo menos un bosquejo de desarrollo nacional que dé continuidad a las políticas anteriores y actuales para el desarrollo, reflejables en lo urbano, y si esto preludia la disponibilidad de un presupuesto idóneo para aplicarlo en relación a lo que ordena el artículo 26 constitucional.
Pues tiene que desprender, o sea, el Plan Nacional de Desarrollo va a dar lugar a programas sectoriales, ¿no? Y uno de ellos tiene que ser el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, ¿no? Que no sabemos cuándo vaya a salir.
Exacto. Hilda de San Román pregunta su opinión sobre los desarrollos de los parques tecnológicos, por ejemplo el de Sonora. Como no tenemos mucho tiempo ya, sino simplemente un minuto, quisiéramos decirles a todos nuestros radio escuchas que asistan por favor al seminario que está por realizarse del 26 al 29 de junio, que ya lo dijimos al principio, de 9 a 15:30, que se llama Análisis y Perspectivas de las Políticas Públicas desde su vertiente territorial, ciudad y región. Asistan por favor, estarán encantados porque les darán respuesta a los especialistas en estos terrenos que a ustedes todos les encantaría oír. Juana González, Evangelina Ocaña, Lourdes Jaramillo, Elizabeth Álvarez, muchísimas gracias por sus llamadas y sus felicitaciones. Quiero agradecer a nuestros invitados, Carlos Bustamante,
gracias.
Felipe Torres y José Gasca,
gracias.
Su intervención en este programa, que ha sido de lo más interesante, en verdad, y agradecer a nuestros radioescuchas su participación entusiasta. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción de Araceli Martínez, en las cápsulas Tessa Uribe, Esteban Escárcega y José Manuel Luna, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción, una servidora Irma Manrique, quien les desea un excelente día y un mejor próximo fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.